Seguimos hoy en No Toquen Nada con el ciclo de charlas con la encargada de la División Consultas de la Dirección Nacional de Trabajo. Recuerden, allí están encargados de responder consultas laborales del ámbito privado, como hemos explicado con María Noel Dinucci. María Noel, ¿cómo andás?
Buenos días para todos.
Muy bien. Hoy el tema es uno de los temas más solicitados, ¿no? El despido, o el más solicitado. No
sé. Yo diría que la vedette casi. La vedette. Es como de 8 de cada 10 preguntas.
Es mucho. Viene por el tema despido. Claro, es un momento también muy sensible para cualquiera, entonces
es complejo para quien lo padece, porque obviamente pierde su fuente laboral, y también muchas veces por la forma en que se configura o los requisitos que se requieren o las circunstancias en las que se da, también es un motivo de consulta para las empresas o para los estudios que quieren estar seguros de dar ese paso. Antes de, o cómo deben dar ese paso para no generar determinadas incumplimientos o determinadas sanciones que la ley prevé en algunos casos.
Bien, para empezar, como una definición general, ¿qué es el despido?
Bueno, el despido es una forma de finalización de la relación de trabajo que implica que pone fin a la relación unilateralmente el empleador, ¿no? Esa decisión, al igual que dijimos en el programa pasado, que no se requería un contrato firmado por escrito, tampoco se requiere para notificar el despido que haya una notificación escrita. Dependiendo del porte de las empresas, puede haberlo o no, pero basta con que el empleador me llame y me diga: María Noel, a partir de hoy no perteneces más a la empresa, para que el despido quede configurado. Eso después va a ir además acompañado, en los casos que el trabajador estuvo formalizado como corresponde, de la correspondiente baja en BPS. Entonces yo después voy a ir a mi historia laboral y me va a aparecer baja causal 2, que es el código que usa BPS para definir despido,
¿no? Bien, para tener una idea de contexto, ¿a partir de cuándo se establece el despido y los derechos que implica para el trabajador aquí en Uruguay?
Bueno, las leyes de despido son de la década del 40, ¿ah? En el año 44 surgieron tres normas que regularon primero para el comercio, después para la industria y después, en realidad, no por tipo de actividad, sino por forma de cobro, que es una tercera norma que habla de despidos mensuales, jornaleros o destajistas, ¿no? Entonces, de esa manera, no importa a qué actividad me dediques, industrial o comercial, voy a tener derecho a percibir el despido. Y después hay una ley posterior de la década del 60 que regula un poco la situación de los cobros, de partidas variables, cómo se consideran, porque no todos los trabajadores cobran un jornal o un sueldo fijo, sino que pueden tener además partidas anexas que no todos los meses son iguales. Entonces ahí también la ley reguló. Pero como ven, el cuerpo normativo tiene su antigüedad y no se ha modificado. Seguimos hasta el día de hoy con esa misma base. Pudieron haber habido algunos cambios de interpretación, la jurisprudencia ha evolucionado, pero la normativa es la misma. Entonces, a la gente que viene al ministerio y nos dice, porque en mi época no era así, salvo que sean Highlander y hayan trabajado antes de la década del 40, las normas siempre fueron iguales.
Ah, porque pasa eso. Dicen como que hubo un cambio de normas.
Claro, nos discuten que eso no era así, que la indemnización era más, que se consideraba de otra manera, pero no.
En términos generales, ¿en qué consiste la indemnización, más allá de los casos particulares que ahora vamos a ver?
Bueno, en Uruguay lo que tenemos es un sistema de estabilidad impropia, que se llama. ¿Qué quiere decir esto? Como vimos la vez pasada, lo natural o a lo que tiende el sistema es que las relaciones de trabajo sean sin plazo, o sea, sean permanentes en el tiempo. Entonces, el legislador lo que entiende es, si yo, el sistema que adopto es que quiero que un trabajador entre a trabajar y que siga de por vida, si quiere, y hasta la causal jubilatoria, si yo de un día para otro le digo, estás despedido, le estoy generando un daño, entonces yo tengo que resarcir ese daño. Entonces, en este caso, lo que hace la legislación uruguaya es tarifar el daño. Y dice, bueno, si tú sos mensual, te voy a pagar una mensualidad de despido por cada año o fracción que tú trabajaste, con un tope de 6. Si tú sos jornalero, cada 240 jornales que trabajes, te doy 25 de despido, con un tope de 150, que sería la equivalencia a los 6 del mensual. Y si no llegaste a esos 240 jornales por año, se establece una ratio de 2 cada 25 trabajados. ¿Ah? Ahí se van haciendo, en el caso del jornalero, la cuenta, digamos, del cálculo es un poco más engorroso, porque podemos tener periodos en que haya 2.40, podemos tener periodos que no, podemos tener periodos que promediando igual quedes en 2.40, entonces tenemos distintos sistemas, el normal, el mixto o el promedial, digamos, pero básicamente esa es la idea. La otra diferencia que tiene con respecto a los mensuales, que no es menor, es que en términos generales, el jornalero para alcanzar despido necesita tener 100 jornales trabajados. Si no tiene 100, no genera derecho a despido.
Ah, nada.
No. Hay alguna excepción, por ejemplo, en servicio doméstico, la ley de trabajo doméstico estableció que las trabajadoras jornaleras tienen, o sea, las trabajadoras domésticas, sí, perdón, el bache, sí, generan derecho a despido después de los 3 meses. Entonces, ahí no importa si soy mensual o jornalera, okay, si pasé los 3 meses, que no voy a tener 100 jornales en 3 meses, ahí llego a tener derecho al despido igual.
Lo de los 3 meses lo habíamos hablado la vez pasada, sí, en general no tenés derecho a despido en ningún trabajo casi.
Exacto,
hasta los 3 meses.
En el caso,
se
claro,
como periodo de prueba.
Como periodo de prueba, porque tenés un contrato a prueba o hay un contrato a término, ahí no generás derecho a despido. En el caso particular del trabajo doméstico, esa carencia de 3 meses está establecida por ley.
Claro.
Entonces ahí no necesitas, claro, hacer un contrato a prueba. Si yo desvinculo a la trabajadora antes de los 3 meses, no voy a pagar despido en ningún caso.
¿Qué otros casos no tienen derecho a indemnización por despido?
Bueno, básicamente aquellos casos en los cuales el trabajador de antemano sabe que su trabajo tiene una finalización. Porque lo que indemniza la IPD, que es como normalmente nos referimos a
indemnización por despido.
La indemnización sigla por despido, es justamente eso de que de un día para el otro pierdo mi fuente de ingresos.
Okay.
Entonces, si yo entro con un contrato por zafra, un contrato a término, un contrato a condición, por ejemplo, una suplencia que voy a estar trabajando mientras fulano de tal esté certificado, yo ahí ya sé que mi contrato tiene un inicio y tiene un final. Puede ser cierto, porque puede ser un plazo cierto, o puede ser sujeto a condición y dependerá de que tal o cual condición se cumpla. Pero yo ya sé de antemano de que en
eso
algún momento...
Eso firmado, claro, eso queda,
sí,
firmado, claro.
Esos son los contratos que decíamos la otra vez. Si, sí, no lo tenés por escrito, no hay forma de probar, porque la permanencia del contrato es la regla. El sin plazo es la regla. Entonces, si querés un contrato específico para algo, una zafra, un término, una suplencia.
Claro, imagino que en verano se da mucho de esto, por ejemplo.
Las zafras,
yo voy a habilitar
bolichitos
3 meses, no te puedo despedir después.
Los contratos por temporada, las zafras por Navidad y Año Nuevo.
Claro.
Y las zafras estacionales en materia de naturaleza, ¿no? La zafra de la naranja, la zafra de la soja.
Okay.
Digo, eso se da todo el tiempo. Los ciclos de la naturaleza hacen eso.
Bien, también. Perfecto. Ahí no hay derecho a la indemnización porque ya quedó por escrito que vos tenés un término.
Exacto. Vos ya sabés de antemano que ese contrato, perfecto, empieza y finaliza en tal fecha.
Y está el capítulo, digamos, de la mala conducta, otra condición, digamos, que
otra eximente.
Bueno, sí. ¿Qué es la mala conducta? ¿Cómo se prueba?
Bueno, es toda una historia la mala conducta. Básicamente, en el sistema uruguayo, el empleador tiene la posibilidad de despedir, sin expresión de motivo alguno, en la medida que pague la indemnización que corresponda por derecho, según la antigüedad, como veíamos recién, del trabajador y las condiciones del trabajador, cumple con el precepto legal, ¿sí? Ahora, hay casos en los cuales, por la conducta que desarrolla el trabajador, la empresa tiene el derecho además de decir, no, te despido, pero no te pago. Y en ese caso sí tiene que probar o demostrar que está fundado ese despido. Entonces, hay un elenco de situaciones en las cuales jurisprudencialmente se ha ido desarrollando todo este elenco de situaciones en las cuales se entiende que es justificado que el empleador despida al trabajador y no le pague. ¿Qué atención también a esto? Cuando hablamos de notoria mala conducta, no solo se pierde la IPD, también se pierde el aguinaldo y se pierde la causal para el seguro de paro. Entonces es muy grave la sanción en términos generales, entonces la jurisprudencia es muy estricta a la hora de valorar si se configuró o no la causal, ¿no?
O sea, tiene que ser muy evidente la mala conducta.
Exacto. Tiene que ser grave, tiene que ser notorio, y cuando se habla de notorio, no hace tanto alusión al hecho de que sea una cosa que todo el mundo se enteró, sino que la notoriedad es por la gravedad de la situación. Que cualquier persona media pueda ver ese hecho o esa acción y diga, no, sí, esto es grave. ¿No? Esa,
claro,
valoración.
Claro, claro, pasa que hay una valoración muy subjetiva en algunos puntos, ¿no?
Sí.
Que sea, agresiones verbales, por ejemplo, ¿no?
Claro.
¿Dónde está el límite? ¿Ahí qué se basa? ¿En la jurisprudencia?
¿En
lo que hay? ¿En los casos,
sí,
anteriores,
sí,
del área? Del...
Exacto. La jurisprudencia básicamente lo que mide en estas cosas es...
que son los casos anteriores, digamos, que hay,
sí,
acumulados.
Claro.
O sea, la experiencia,
sí,
acumulada.
Si bien en nuestro sistema de derecho no es como el anglosajón que tiene, claro, un leading case, que todo el mundo va atrás de eso... En materia laboral se da bastante igual ese
okay,
criterio de que se empieza a construir y bueno, se empieza a dar un proceso en el cual vamos todos en general encaminados hacia eso, ¿no? Y en el caso de notoria mala conducta, bueno, son bastante severos para justamente por la gravedad de la sanción, para valorarla, y se toma todo un conjunto de todo. No solo el hecho en sí, sino los criterios que utiliza la empresa. Porque si yo despido a un trabajador, por ejemplo, porque agredió a golpes a un compañero, pero se trenzaron los dos a golpes, y yo despido a uno por mala conducta, claro, y al otro lo suspendo, o ni siquiera eso, y bueno, parece que la vara no es la misma para todo el mundo. Entonces no puedes alegarme notoria mala conducta en un caso cuando el otro trabajador también incurrió en la misma inconducta, ¿no? Cosas así. Y la gradualidad, tenemos otro tema previo a esto, que es que el empleado, no hay una norma que establezca cómo se sanciona. ¿Tá? Lo que hay, nuevamente, son criterios. Y los criterios son gradualidad y proporcionalidad, básicamente. Entonces, si yo con un trabajador sigo todo un camino, ¿no? Te observo, te notifico, te sanciono, te suspendo un día, te suspendo 2 días, 3 días, 4 días, porque siempre me llegas tarde, porque faltás sin aviso. Y bueno, llega un punto en el cual ya voy 15 días de suspensión, ya está. Ahí, en ese rosario de cosas que fui sumando, puedo configurar una notoria mala conducta. Ahora, si ese trabajador va a juicio diciendo, lo mío no es mala conducta, y se puede ver que la empresa ese criterio lo utilizó solo con ese trabajador y el resto pasan llegando tarde y ni siquiera le dicen, che, tenés una observación, bueno, sí, no lo va a configurar.
¿Esto se decide en el Ministerio de Trabajo?
No,
o es
antes? Judicial. Ah, está. No. Es judicial. A ver, la instancia en el Ministerio es preceptiva, porque antes de cualquier juicio hay una conciliación que en el caso laboral es administrativa, es en el Ministerio. Eso sale, obviamente, a la negociación que se hace, pero no es quien define, quien cataloga si hay o no, si se configuró o no, es un juez competente.
Bien, estamos con María Noel Dinucci, la que, claro, la gente está preguntando por contratos con las intendencias, por ejemplo, que no es el área de la división consultas del Ministerio de Trabajo, en este caso porque es del ámbito privado. Acá una pregunta que quedó, ya venimos con la segunda parte, una pregunta que quedó de lo primero, el contrato a término, ¿no? Si un empleador quiere finalizar antes de que concluya ese contrato a término, ¿paga IPD? ¿Paga? No.
En el mejor de los casos lo que va a pagar son lo que se llaman salarios caídos, es decir, los salarios que faltarían hasta culminar el plazo. Pero normalmente en ese tipo de contratos se establece una cláusula de rescisión anticipada sin responsabilidad. Es lo más común, ¿tá? Que quiere decir, te rescindo y no te pago más nada.
Ya venimos para hablar, por ejemplo, de despidos especiales, ¿no? Los hay. Algunos. ¿Despido indirecto? ¿Existe el despido indirecto? Existe. Bueno, ya venimos a hablar de eso.
No toquen nada.
Esta pregunta, yo les decía a María Noel que había llegado y me decía, es habitual que lo pregunten, ¿no? En este caso, la empresa se muda a la ruta 1, pero no importa, se muda a un lugar muy lejos de donde uno le quedaba accesible para trabajar. En este caso, el pájaro dice, me tienen que dar una compensación por gastos extras, transporte, almuerzo. ¿Qué pasa? ¿Me puedo considerar como un despido indirecto?
Dando un pasito hacia atrás. El despido indirecto no tiene una fuente legal, es una nuevamente, con estas características especiales del derecho del trabajo, es una construcción jurisprudencial y doctrinal.
Bien.
Que supone que, en vez de tener una notificación directa en la cual se dice, estás despedido, no se notifica nada, pero se genera un incumplimiento de tal magnitud en las condiciones del contrato de trabajo y en la relación, que obstaculizan que esa relación continúe y hacen que el trabajador cabalmente pueda decir, yo así no puedo seguir, me considero despedido. ¿Está? Entre el elenco de situaciones que pueden pasar, el traslado es una de las cosas que habitualmente más se consulta y que hay bastante jurisprudencia al respecto, al punto a que se ha llegado a un criterio bastante unánime en el cual, si el traslado es dentro del departamento, en principio no estamos hablando de despido, como una regla genérica. ¿No?
O sea, depende porque
pero
hay departamentos
enormes. Exacto, y hay que ver además qué situaciones estamos hablando y cada caso en concreto, porque no podemos medir la vara con la misma vara la situación de todos los trabajadores. Yo les voy a poner un ejemplo bien gráfico. Yo trabajo en una empresa que está en el buceo y se traslada a Las Piedras, ¿ah? Por ponerlo así. Sí. No le va a afectar lo mismo al trabajador que vive en Paso Carrasco que el que vive en Colón, porque el que vive en Colón seguramente lo beneficia el cambio, porque se toma un ómnibus y están 10 minutos, cuando para llegar al buceo de repente demoraba una hora y media.
Es un caso a caso ahí, ¿no?
Entonces hay que estar, en una misma empresa pueden darse distintas situaciones. También hay que valorar cómo se da ese traslado. Una cosa es que la empresa diga, no sé, yo tenía varios sucursales en el interior y una en Montevideo, por ejemplo, y decido cerrar la de Montevideo y me traslado al interior arbitrariamente por un tema de política económica a la empresa. Y otra cosa es que le salga una disposición municipal o nacional que le diga, señor, su tipo de emprendimiento no puede estar en un centro urbano, lo tiene que trasladar, como pasó mucho con las zonas perimetrales. No hay una decisión directa de la empresa en ese caso. También hay que ver qué actitud toma la empresa frente a ese traslado. Si le proporciona o no transporte al trabajador, si le proporciona una compensación de gastos, si hace algo como para allanarle el camino a ese trabajador.
Bien, ahí es un caso concreto, o varios casos que preguntan mucho. ¿Qué otras situaciones de despido indirecto se pueden dar? ¿O cuándo los trabajadores que consultan a la división consulta dicen, me conseguiré despedido de forma indirecta y pueden equivocarse ahí, hay que tener cierto riesgo?
Sí,
cuidado.
Sí, nosotros siempre, lo primero que decimos cada vez que nos consultan por despido indirecto es, al despido indirecto hay que probarlo, hay que configurarlo, y no es la empresa la que lo tiene que probar, es el trabajador. Entonces, hay que ir con pie de plomo ante estas situaciones. Lo ideal es que antes de que hagan nada, se asesoren y estén acompañados de un profesional que le guíe en ese proceso, ¿tá? Porque no es una cosa que me levanté y me considere despedido. Porque después está todo muy lindo, pero el juez le va a decir, mire, a mí no tengo un elemento de prueba en el expediente que pueda hacerme a mí fallar a favor de que se configure un despido.
Sí, a alguien le pueden trasladar a otras tareas que no le gustan, pero si uno lee el contrato o
exacto, hay que
está
tener
dentro
siempre
de la posibilidad del empleador, por más que no te guste.
Exacto, de repente, es verdad que a veces determinadas condiciones, yo firmé un contrato con, no sé, horarios rotativos, pero hace 15 años que trabajo de 8 a 4, bueno, es difícil hacer valer un contrato de horarios rotativos cuando durante 15 años me decías de trabajás de 8 a 4 y de repente hoy vengo y me dicen, bueno, vas a entrar de 12 del mediodía a 8 de la noche. Pero siempre lo que hace mucho hincapié la jurisprudencia es que se tiene que generar un perjuicio grave. No es una mera incomodidad. No es que, ay, bueno, ahora perdí el ómnibus de las 5, me tengo que ir en el 5 y media, voy a llegar tarde a ver la novela. O sea, me genera un perjuicio. Pierdo plata, gasto más plata, me duplica el tiempo de traslado, no llego a buscar a mis hijos a la escuela y tengo que pedirle a un tercero o pagar una niñera que los vaya a buscar. O sea, me genera una distorsión en mi vida ese cambio de condiciones.
Bien. En el caso de que se configure, se accede a los mismos derechos que un despido común.
Exacto. O sea, después la valoración de cuánto se cobre y todo es exactamente lo mismo que si me hubiesen mandado un telegrama diciendo estás despedido.
Bien, vamos a algunos casos de despidos especiales que ya habíamos comentado. Por ejemplo, brevemente ya lo comentaste, pero el trabajo doméstico, que ahora dejó de ser especial, pero en su momento sí lo era.
Claro, en la normativa anterior, en realidad, lo que tenía de especial era que para generar derecho al despido tenías que por lo menos tener un año de antigüedad.
Claro.
Esa vara se saca, digamos, esa carencia de plazo se saca, y con la ley, la 18.065, se establece que pasados los 3 meses... generás derecho a despido como cualquier trabajador y cobrando el mismo tipo de indemnización.
Después hay algunos que tienen más despido, ¿no? Más indemnización.
Bueno, hay situaciones, claro, son especiales porque la situación en la que se da el despido, se trata de situaciones en las cuales el trabajador está atravesando una circunstancia de vida X que el legislador le preocupa que esté
más protegido.
Hay como una vulnerabilidad extra.
Exacto. Los casos de enfermedad, los casos de accidente de trabajo, los casos de maternidad, son situaciones en las cuales, o son periodos de tiempo en las cuales el legislador dice, bueno, no es un buen momento para despedir. No lo prohíbe absolutamente, pero entonces lo que dice es, bueno, si tú despedís en estos periodos, la sanción es que el despido va a ser más gravoso que un despido común, en definitiva.
Para tener una idea, por ejemplo, por maternidad, ¿qué se sumaría a la indemnización
común?
En el
caso de maternidad, si el despido se da dentro del embarazo o, y acá no hay un plazo establecido por ley, nuevamente es una construcción doctrinaria y jurisprudencial, hasta los 6 meses del reintegro de la licencia maternal, además de la IPD común generada con las condiciones legales normales, se suman 6 sueldos de esa trabajadora como indemnización especial.
Bien, ¿y trabajador enfermo qué es y qué indemnización extra?
Bueno, en el caso de la del despido especial por enfermedad, el trabajador tiene que estar certificado. Eso es muy importante porque nos consultan mucho. Van a la emergencia móvil, vienen con un papelito de la emergencia y justo los despiden y quieren el despido doble. No, certificación procesada por el sistema FONASA, avalada por BPS. Estoy dentro de esa certificación médica formalmente avalada. Y me despiden estando certificado, o me despiden hasta los 30 días después del reintegro. Ahí el plazo es más acotado, son 30 días. Y la causa del despido se vincula a la enfermedad, directa o indirectamente, ahí va un despido doble. O sea, este es un despido causado, no es objetivo, estoy certificado, despido doble. No, tiene que haber una causa. Entonces, si la empresa me está despidiendo porque cierra el sector, porque se termina la campaña del producto en el que yo trabajaba y todo, y además de despedirme a mí, está despidiendo a 5, 10, 15 personas más que trabajaban conmigo, ahí no hay un despido especial porque la causa no es la enfermedad. Es un motivo objetivo distinto a la enfermedad.
Bien. Hay algunos casos también que no se considera capaz que una situación extra de vulnerabilidad, como lo decíamos, de maternidad, de enfermedad, pero ahí sí algunas condiciones, por ejemplo, por actividad sindical. ¿Qué significa eso?
Bueno, sí, hay una ley que protege o regula todo lo que es la actividad sindical, y una de las cosas que establece es que justamente por el hecho de participar, de integrarme un sindicato, o de ser delegado, o tener actividad sindical, está prohibido que la empresa persiga ese tipo de derechos, o sea, esas conductas de afiliarme, o sea, es libre, cada trabajador puede elegir si afiliarse o no a un sindicato, o si además de afiliarse quiere asumir un rol más protagónico y terminar siendo, por ejemplo, delegado sindical. Lo que la ley dice, bueno, no se puede despedir, no se puede sancionar o despedir, en general en la relación de trabajo, no se pueden tomar represalias por esa actividad sindical. Entonces, en este caso específico, a diferencia de los otros, lo que se mira a este despido es como nulo. Entonces los trabajadores lo que pueden hacer, ahí es en el único caso que se da en nuestra legislación, es pedir la reinstalación. Ya el juicio no es por pagame y pagame un despido especial, sino es reinstalame y pagame todos los salarios que yo perdí mientras esperé que vos me volvieras a poner en mi lugar de trabajo.
O sea, muchos oyentes han escuchado, visto muchas veces que se dan algunos conflictos sindicales por el reintegro.
Exacto.
Es
la acción, lo que se llama normalmente como acción de reinstalación. En los hechos, y no estoy especializada en esto, lo quiero aclarar, de los casos que yo he visto, generalmente de cualquier forma terminan haciendo una transacción y el trabajador no vuelve, porque obviamente es bastante hostil, ¿no? Claro, la situación para cualquiera de las dos partes, ¿no?
Bien, de los últimos tiempos hay un par que se pueden mencionar como, no sé, como que actualizaron.
Se generaron, digamos, dos situaciones especiales nuevas, ¿no? De violencia de género y trabajador discapacitado, brevemente.
Y acoso sexual también, que me había olvidado de agregártelo.
¿Y eso qué cambió?
No.
Se paga más indemnización.
Exacto. También son situaciones de despidos en las cuales el trabajador, la indemnización es más gravosa, pero vienen de la mano de leyes más novedosas, porque las anteriores también estamos hablando de leyes del 50, del 60, en este caso son leyes post-2000, por decirlo de alguna manera, y protegen estas situaciones que en esa época de repente no estaban tan claramente protegidas, como, bueno, en el caso de, por ejemplo, de la violencia de género, tenemos una disposición que dice que si hay una medida cautelar, se establece un plazo de estabilidad de 6 meses en los cuales la trabajadora no puede ser despedida. Y si lo es, hay que pagar, además de la IPD común, 6 meses de sueldo.
¿Eso cuándo vino? ¿Qué años? ¿Hace poquito?
Sí, es con la 19.580, si no me falla la memoria, que es de hace poquito.
De la legislatura pasada, sí.
Entonces, ojo, como todo, siempre hay cosas que hay que tener y que valorar, y es, si yo no aviso que tengo una cautelar, si la empresa no está notificada que tengo una cautelar contra mi expareja, no va a correr.
Difícil configurar, claro, este caso.
Exacto. Y lo mismo, que doy un paso hacia atrás con el tema de la maternidad. Para que opere la indemnización por maternidad, la empresa tiene que estar en conocimiento del embarazo. O tiene que ser absolutamente evidente, ¿no? Si estoy embarazada de 6 meses, ya está, no necesito haberlo dicho. Pero lo digo mucho porque muchas trabajadoras, sobre todo las que están en periodo de prueba, nos consultan y dicen, no, yo no dije nada porque tengo miedo de que me despidan porque digo que estoy embarazada. Si no dicen que están embarazadas, el protocolo de protección legal no opera, porque la empresa no tiene conocimiento de la situación.
En esos 3 meses de prueba, decís vos.
Claro, en eso o después. Si la empresa no está notificada de la situación de embarazo, la indemnización no corre. Entonces, eso es salvo que sea evidente, ¿no? Si ya estoy con una panza que...
Pero sí, lo de los 3 meses de prueba no corre en el caso de que esté embarazada la trabajadora.
Bueno, ahí justamente hay una postura jurisprudencial que se aparta de lo que es el lineamiento general, que cuando hay contratos a términos no corren. Cuando hay un contrato a término, por cualquier circunstancia, no corre la IPD común y tampoco corren las especiales, ¿no? Okay. Esa es la regla básica. En el caso de maternidad hay una corriente jurisprudencial que dice que aunque no genera derecho a indemnización común, porque tenía un término, sí se igualmente entienden que corresponderían los 6 sueldos de indemnización por maternidad.
O sea, cobraría solo el extra.
Solo el especial, exacto.
Bien. María Noel Dinucci, un placer esta nueva charla, en este caso con el tema despido, que es el tema más solicitado en la edición consulta de la Dirección Nacional del Trabajo, por el que más respuestas tienen que dar. ¿Hay un segundo tema ahí? El 20% es muy variable.
Sí.
Bueno, acá preguntan mucho por los feriados y por las licencias. Ya volveremos con María Noel a hablar de las licencias y de los feriados. Un tema que genera dudas muchas veces, ¿no?
Sí.
Feriado laborable, no laborable. No se dice así de esa.
Feriados pagos, lo que todo el mundo conoce como feriado, que todo el mundo dice feriados no laborables, no son no laborables, sino que son feriados pagos, normalmente.
Bueno, ya aprenderemos de eso también. María Noel, muchísimas gracias.
No, por favor, un gusto.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.